Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 17 de octubre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Así es, 104.3 FM es la frecuencia que usted nos puede sintonizar, pero también estamos en Internet, estamos en las redes sociales. En la página del CUC, www.cuc.udg.mx, del lado derecho de la pantalla, dice reproducir, está la antena de Radio Universidad de Guadalajara, dice reproducir y automáticamente usted estará sintonizando Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. De la misma forma, estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Vallarta en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. En mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Tenemos líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. Vamos a dar inicio a la información, desde luego, a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Vamos a iniciar con las noticias. Este jueves 17 de octubre, estas son las noticias. Y bueno, pues hoy es 17 de octubre, amigos del auditorio, en este día, justamente en un día como hoy, pero de 1953, la mujer tuvo derecho al voto en México. Así es, y de esto vamos a hablar en un momento más, pero por lo pronto recordar la fecha y comentarles, decirles que diputadas en Jalisco reclaman que a 64 años del voto de la mujer sigue la violencia política. Pobladores de Yelapa buscan reactivar el turismo en esa localidad para restablecer la economía del lugar tras el desastre ocasionado por las lluvias. Las tormentas, primero Lorena y después Narda. Puerto Vallarta se mantiene ahora como la sexta ciudad del país con mejor percepción de seguridad, así lo revela la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana publicada por el INEGI. Urge atender el problema que provocan plagas como el mayate prieto y el ácaro rojo, las cuales ya afectan algunas palmeras, no solamente como en Bahía de Banderas, que ha devastado ahora en Puerto Vallarta. Así lo advierte el regidor Cecilio López Fernández. Amigos del auditorio, como parte del centenario de la parroquia de Guadalupe, se lleva a cabo el proyecto para construir un museo, el cual albergará la historia y el arte sacro de Puerto Vallarta, con una inversión de más de 15 millones de pesos. Invitan a participar en el tercer Festival Artesanal de la Cerveza en Puerto Vallarta a celebrarse del 16 y 17 de noviembre, en el que participan alrededor de 15 empresas. El día 30 de noviembre y el 1 de diciembre se llevará a cabo la cuarta jornada de esterilización masiva en Puerto Vallarta, con el objetivo de atender a más de 400 mascotas. Y en más noticias, en Bahía de Banderas, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, participó en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad de Nayarit con el fin de reforzar la coordinación interinstitucional en ese rubro, en seguridad. Recibirán capacitación los prestadores de servicios turísticos de Riviera Nayarit para aplicar un código de conducta que inhibe explotación infantil en hoteles, así lo informa la Secretaría de Turismo del Estado. Las nuevas instalaciones del Servicio Médico Forense de Bahía de Banderas cuentan con recursos suficientes para atender las necesidades del municipio. Así lo asegura la directora de Servicios Periciales de Nayarit, Cecilia Dávalos. Tenemos más noticias en información de Jalisco y Nayarit. Inician en Zapopan la rehabilitación de 14 vialidades dañadas por las obras de la línea 3 del tren ligero en Zapopan con un costo de 377 millones de pesos. Y bueno, ¿sabe usted cuáles son los municipios del país más transparentes o los más opacos? Se lo vamos a comentar esta mañana. Por lo pronto, otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inamovilidad del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Carlos Herrera Palacios, quien solo podrá ser removido de su cargo en los términos que establezca la Constitución Política del Estado de Jalisco. En Nayarit, considera necesario el secretario general de Gobierno, José Antonio Serrano, de actualizar el convenio marco de colaboración entre los 20 ayuntamientos de la entidad y el Sistema Estatal de Seguridad Pública. Tenemos más noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, el Centro Universitario de la Costa busca reacreditación nacional de la licenciatura en Biología con el fin de mejorar la calidad de los servicios educativos de esta carrera. Y en más noticias, del 23 al 25 de octubre se va a realizar el primer coloquio internacional Hábitat, Medio Ambiente y Sociedad, organizado por el Centro Universitario de Los Lagos y del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Requieren las universidades que los empresarios se involucren más con los programas de licenciatura, así lo señala Tom Hutkeday, académico de la Universidad de Oxford, en una conferencia en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y desde luego, le recuerdo sobre toda la serie de actividades que tiene el Centro Universitario de la Costa. Le vamos a tener toda la información, los detalles, para que usted participe. Hay una serie de eventos en la agenda del Centro Universitario de la Costa para que usted participe. Entre ellos, bueno, pues tenemos varios congresos. Está el Congreso de Diseño y Comunicación, que empieza mañana, 18 y 19 de octubre, que está dirigido a la comunidad universitaria, pero también a todos y cada uno de los que quieran venir. Por otro lado, también se tiene el 5º Congreso Internacional de Resiliencia. Así es, le recordamos que es 24, 25 y 26 aquí en el Centro Universitario de la Costa. En noticias de nuestro país, renuncia Carlos Romero de Champs a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tras permanecer 26 años en el cargo. Ordenó un tribunal federal revocar la última suspensión definitiva que mantenía paralizada la obra del Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía, lo que va a permitir reanudar ese proyecto. En noticias internacionales, alcanza el Reino Unido y la Unión Europea un acuerdo para el llamado Brexit, el cual ahora deberá ser presentado ante el Parlamento británico para su aprobación. Y bueno, déjeme comentarle también, amigos del auditorio, que la situación para el presidente estadounidense Donald Trump con respecto al Congreso, pues se le pone difícil. Trump incluso tuiteó una foto para atacar a Nancy Pelosi, pero ella lo usó en su perfil de Twitter. Y bueno, y es que las cosas entre uno y otro y el parlamento allá en el Congreso estadounidense, bueno, pues Nancy Pelosi, quien ha señalado fuertemente a Donald Trump, pues Nancy Pelosi es muy, muy lista, muy inteligente, dio un vuelco el miércoles a un ataque del presidente Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó como foto de su portada de la red social una imagen en la que el presidente había tuiteado de ella durante la conferencia, durante una contenciosa reunión en la Casa Blanca con el título el colapso desquiciado de Nancy. Así lo puso Donald Trump. La imagen publicada por la Casa Blanca muestra a la demócrata de California de pie, con el dedo apuntando a Trump, sentado durante la reunión en la que los líderes demócratas del Congreso dijeron que el presidente tuvo un colapso.
Hoy, jueves 17 de octubre, celebramos el onomástico de Herón y Salomón. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, instaurado por la ONU para recordar el vínculo fundamental que existe entre la pobreza extrema y los derechos humanos, el hecho de que las personas que viven esta situación se ven afectados y unirse a la causa para construir un mundo donde estos derechos y la dignidad sean universalmente respetados. Hoy también es el Día Mundial contra el Dolor.
Amigos del auditorio, las diputadas de Jalisco especialmente pues reclaman que a 64 años del voto de la mujer sigue la violencia política. Y déjeme comentarle que sí, desde luego tenemos que recordar que en 1953, el año en que las mujeres mexicanas lograron el derecho a votar y ser votadas. Prácticamente las mujeres mexicanas consiguieron el reconocimiento pleno ciudadano. Actualmente se toma el derecho a votar como algo dado, como algo sentado, como algo muy natural. Pero hay que recordar que hubo mujeres que pues lucharon por esta causa. El 17 de octubre de 1953 apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Este logro era resultado de una larga lucha de generaciones y generaciones de mujeres. Pero ¿qué cree usted? Que una vez que la mujer participa en política, bueno, pues ya dentro de esa política, pues también han recibido pues una serie de violencia de género. Y vaya que si se vive, nada más analice usted los cabildos, si realmente hay equidad de género. Analice el de Puerto Vallarta, analice el de Bahía de Banderas. Lo vamos a hacer y le vamos a tener un especial para que usted vea cuántas mujeres trabajan a nivel dirección en un municipio, en otro, en el estado. ¿Realmente hay esta equidad? Bueno, por lo pronto, en la administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues ya se da esa equidad. Ahora hay equidad en el Congreso. Antes no lo había. Recuerde usted, por ejemplo, cuando algunos diputados utilizaban a las mujeres para cumplir la cuota de género y ellos se ponían de suplentes, y una vez que entraba en funciones, ellas renunciaban y ellos entraban, ¿verdad? Bueno, así se han dado muchas técnicas y tácticas para impedir que la mujer participe. Bueno, pues diputadas reclaman que a 64 años del voto de la mujer sigue la violencia política. Señalaron que el feminismo debe ser estruendoso, reclamar, y es que es posible corregir los abusos, mediar las voces de mujeres conservadoras con aquellas que de quienes somos más progresistas. Así lo dijeron las diputadas. Y déjeme comentarle, diputadas reclamaron en la sesión solemne con motivo del 64 aniversario del voto femenino, que sigue la violencia política. Señalaron que el feminismo debe ser estruendoso, reclamar y, si es posible, corregir abusos, mediar las voces de mujeres, como ya lo comentamos, conservadoras con aquellas que de quienes son progresistas. Por ejemplo, hacer uso de la tribuna, la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, criticó el sometimiento que aún viven. ¿Cuál es la historia de las mujeres que tenemos que escribir de nuestra participación en la política? ¿Yo qué les puedo decir, amigos del auditorio? Por lo pronto, hoy 17, se celebra justamente pues 64 años de que la mujer tuvo derecho a votar. Nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda frente al dólar, pero también le tenemos por ahí información que tiene que ver con la economía de nuestro país, que tiene que ver con la miscelánea fiscal. El dictamen de miscelánea fiscal 2020 se aprobó sin discutir. Se realizaron algunas modificaciones respecto a la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre. Se llevó a cabo la continuación de la reunión permanente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de nuestro país. Así es, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen de la miscelánea fiscal para el año próximo con 18 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. El dictamen, el cual será turnado al Pleno de San Lázaro para su discusión o eventual aprobación, pasó algunas modificaciones con respecto a la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre. Vamos a ver cómo concluye esta iniciativa que ya pasó al Pleno de San Lázaro. Se espera que el día de hoy se apruebe también en la comisión del dictamen de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2020 para ser enviado al Pleno. Y nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y también al euro. El dólar se está cotizando esta mañana, que son las 9 de la mañana con 18 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. El dólar se cotiza a la compra a 18 pesos con 70 centavos y se vende a 19 con 55. El dólar interbancario está a 19 pesos con 20 centavos, a 19 con 21. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 54 centavos, se vende a 14 con 55. Mientras tanto, el euro a 20 pesos con 96 centavos. A la compra, a la venta, 21,52.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar, está un chipichipi desde la madrugada, ¿verdad? Ya nos va a decir el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, para que nos... ¿cuál es el motivo, causa o razón de esta lluvia y cómo nos pinta este día? Maestro, lo escuchamos, adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, extensas zonas de nublados y lluvias en su mayoría intermitentes cubren poco más de la mitad sur del territorio nacional. El potencial ciclón tropical número 17 entró ayer a tierra en el estado de Oaxaca como depresión tropical. Ya se disipó, pero sus remanentes se bifurcaron en muchos fragmentos. Uno de ellos lo tenemos en la región de Bahía de Banderas, pero ya se desvanece, mientras que otro brota fuerte en el estado de Nayarit. Parte de estos nublados y lluvias interaccionan con un frente frío que se desplaza en los mares del Golfo de México, propiciando moderado mal tiempo en los estados de dicha vertiente, donde también se observa el desarrollo de una perturbación tropical con altas probabilidades de desarrollar un ciclón que se perfilaría hacia los Estados Unidos. Por lo pronto continuarán las lluvias abundantes en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz principalmente. Otro frente frío se desplaza en California, acercándose a la zona fronteriza con México, que ya registró ligeras nevadas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados y presencia de lluvias ligeras. Continuarán los nublados gran parte del día, con si acaso algunos ratos de sol después del mediodía. También se pueden dar lluvias intermitentes en horas de la tarde. La temperatura mínima fue de 25.2, la temperatura máxima ayer fue de 34.5 y se espera un valor algo más bajo. Así es que extreme sus precauciones a la hora de conducir en suelo mojado. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bueno, estamos pendientes y desde luego puntual a las recomendaciones que nos hace esta mañana. Gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, regresamos con más información. Y desde luego déjeme comentarle que esto de el derecho de ejercer al voto por cualquier persona, pues ahora se toma como algo natural. Sin embargo, este derecho ha causado luchas alrededor del mundo, especialmente para las mujeres, para grupos indígenas, por el género. Hoy es un reconocimiento completo de igualdad ciudadana. ejercer un efecto directo sobre quién gobernará para todos. Por lo tanto, bueno, pues hay que reconocer estas luchas por grupos, por géneros, y el 17 de octubre, quiero reiterar, de 1957, aparecía en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendríamos derecho a votar y a ser votadas para puestos de elección popular. Este decreto fue producto de una larga lucha. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. El CUCOSTA, el Centro Universitario de la Costa, busca reacreditación nacional de la licenciatura en biología. Le comento que abogado en turismo y la carrera de médico cirujano y partero forman parte de las licenciaturas con acreditaciones internacionales. Así lo afirmó el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa. En fecha reciente, autoridades del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara recibieron a la máster en Ingeniería de Gestión Ambiental Elizabeth Escandón Bojorques, representante del Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, con el fin de dar seguimiento de la supervisión para la reacreditación nacional de la Licenciatura en Biología del Centro Universitario de la Costa. Bien, pues déjeme comentarle que el doctor Jorge Telles indicó que es una visita necesaria de la doctora Escandón Bojorques, quien viene con una especie de arbitraje como parte de las visitas relacionadas de las acreditaciones de programas educativos que conducen a una mejora continua, permanente. Aclaró que, como cualquier otra situación, se requiere de supervisión externa que permite decidir dónde está el CUCOSTA y que hace falta, además de opciones, para mejorar los servicios ofertados de la comunidad estudiantil del Centro Universitario del Centro Regional Universitario. Escuchemos.
Bueno, esa es una visita necesaria y oportuna porque, como lo dijo la doctora Elizabeth, que viene con una especie de arbitraje, así le podemos llamar, las visitas de todas las visitas relacionadas a las acreditaciones, los programas educativos de cualquier universidad conducen a una mejora continua, permanente. Como cualquier otra institución, requerimos de supervisión externa que nos permita decir dónde vamos, qué nos falta y cómo podemos mejorar nuestro servicio.
Bien, afirmó que la licenciatura en biología, en particular, tiene una visita en este momento de supervisión y observación y de una acreditación anterior para después someterse a la reacreditación. El rector de la universidad, el rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, el doctor Jorge Telles, dijo que no será el límite para licenciatura en biología, se hará el esfuerzo necesario para tener una evaluación internacional. Dijo que a nivel nacional de las 19 carreras que tiene el CUCOSTA, 14 de ellas cuentan con acreditación nacional, mientras que a nivel internacional es abogado, turismo y la carrera de médico cirujano y partero forman parte de las licenciaturas con acreditaciones internacionales. Pero vamos a escuchar, amigos del auditorio, también por último, el doctor Jorge Telles dijo que no solamente llevamos un programa de aumentar eficiencia y eficacia de resultados del servicio administrativo para los distintos programas, sino que también de mayor cordialidad, de un servicio más amable, porque vivimos en un espacio de comunidad. Y en este es un espacio en donde habitamos muchas horas al día, muchas horas del día, y necesitamos que sea un ambiente totalmente agradable, además de muy profesional. Y bueno, vamos a escuchar a Elizabeth Escandón Bojorques, quien vino justamente como el Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología.
Agradecer de antemano que estén en este proceso, en este compromiso de la mejora continua, porque definitivamente renovarse o morir. Definitivamente la renovación y la mejora continua debe estar en todos y cada uno de nuestros actos de vida. Quiero decirles brevemente que esta visita nada más es la verificación de los avances de todas las recomendaciones y observaciones que se hicieron con anterioridad, que si bien no tiene un peso en valor de si van a o no a aprobar, es en realidad el acompañamiento que voy a hacer el día de hoy y que posterior a mi visita les haré una relatoria de observaciones y recomendaciones para lograr ese fin que es ahora la reacreditación.
Bien, pues ya escuchamos y desde luego, pues ahí está esta reacreditación nacional de la licenciatura en biología. Pasamos a más información del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Déjeme comentarle que aquí el Centro Universitario de la Costa pues hace diferentes acciones. Hay también muchas iniciativas que tienen que ver con el cambio climático. Aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta pues tenemos un programa justamente dedicado a esto del cambio climático. Todos los miércoles usted lo puede sintonizar. Y hablando del cambio climático, hay una crisis climática que debe ser atendida por todas las áreas académicas. Ante la crisis climática, la escasez de formas de subsistencia, los problemas relacionados con el acceso al agua, el crecimiento desmedido y desordenado de las ciudades y la apertura cada vez más marcada de la brecha de desigualdad entre la minoría de ricos y la mayoría de pobres en las sociedades, se debe de discutir sobre el medio ambiente, que es esencial para todas las disciplinas académicas. Lo anterior lo expresó el rector del Centro Universitario de Los Lagos de Culagos, doctor Aristarco Regalado Pinedo, quien agregó que anteriormente se consideraba que hablar sobre estos asuntos era competencia exclusivamente de ambientalistas, de biólogos, de ingenieros ambientales, de ecologistas y de especialistas en temas sobre la naturaleza. Por ello, en coordinación con el Centro Universitario de Arte, Cultura y Diseño, del 23 al 25 de octubre se va a realizar el coloquio internacional Hábitat, Medio Ambiente, Sociedad, en el marco del Día Mundial de Hábitat que se celebró el pasado 7 de octubre. Y finalmente, déjeme comentarle que las universidades requieren que empresarios se involucren más en todos los programas de licenciatura. Así lo dijo el doctor Tom Hotcaday, académico de la Universidad de Oxford, que imparte una conferencia en el CUCS. La industria y los empresarios deben tener más presencia en las universidades. Por lo general, hay poco involucramiento de estos sectores con los programas de licenciatura y aún de maestría. No es frecuente, por ejemplo, que un miembro de la industria farmacéutica o compañía de prestigio acuda a las universidades para informarme sobre que se imparten clases de pregrado o se ponga en contacto con alumnos, afirmó el fundador de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Oxford. Así que recomienda y durante su ponencia la implementación del modelo de transferencia de conocimiento de la Universidad de Guadalajara en un auditorio en donde, pues se habló de todos estos temas. En ocasiones las universidades y las organizaciones empresariales se encuentran difícil interactuar, por lo que hay que encontrar de manera fácil, o sea, facilitar este proceso. Y bueno, esta mañana, amigos del auditorio, aquí en cabina nos acompaña Valeria Espina, quien es embajadora del Banco de Tapitas. Así es. Y vamos a hablar del reciclaje y vamos a hablar del apoyo que está pidiendo. Pues todos tenemos tapas en casa, todos tenemos recipientes de plástico. Qué lamentable, ¿no? Hay mucho plástico. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida, buenos días, buenos Valeria.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, así es. Nosotros, Banco de Tapitas, somos una asociación civil sin fines de lucro. Nos dedicamos básicamente a generar recursos a través del reciclaje para apoyar específicamente a niños menores de 21 años con diagnóstico de cáncer. Los apoyamos de manera económica para que ellos puedan pagar sus tratamientos, medicinas, quimioterapias y también otro tipo de ítems de gastos que van de manera indirecta con la asociación, con la enfermedad, como por ejemplo el traslado o bien también el alojamiento. Muchas veces las familias no tienen en sus lugares de residencia especialistas, exacto, especialistas o hospitales que les puedan brindar el tratamiento específico para esta enfermedad, y se tienen que ver en la obligación como núcleo familiar de trasladarse a ciudades más grandes, ¿no? Como Tepic, Guadalajara, Ciudad de México, y también por ahí va un poco el apoyo que nosotros les otorgamos.
Muy bien, para que nos comentes, ¿todo tipo de tapitas?
Todo tipo de tapitas, no importa el tamaño, no importa el color ni la procedencia, el único requisito es que sean 100% de plástico.
De plástico.
Perfecto. No es necesario tampoco que vengan separadas por color ni ningún
tipo. ¿Y por qué nada más las tapitas?
¿Por qué las tapitas? Porque es un material más fácil de transportar, también para las familias es más fácil de reunir y también es más fácil de almacenar. Aquí nosotros, por ejemplo, lo almacenamos en los domicilios de las distintas embajadoras que están aquí en la zona. Cuando juntamos cerca de entre media tonelada y una tonelada de tapitas, entonces ya las reunimos en un solo sitio y hacemos el envío.
Bien, pues aquí han distribuido en diferentes puntos de la ciudad. Por ahí vi unos corazones llenos ya de tapitas. Aquí en radio y en el Centro Universitario de la Costa van a dejar estos recipientes.
Así es.
Para que todos colaboremos con estas tapitas. Y la pregunta es, si hay personas que quieran colaborar con envases, por ejemplo, ¿lo pueden hacer también o no? ¿O nada más son tapitas?
Nosotros específicamente aquí en la bahía solamente reciclamos tapitas. Los envases sí los recibimos, pero para usarlos de contenedor, justamente en los mismos negocios que nos están apoyando a hacer punto de entrega. Actualmente contamos con cerca de 50 puntos de entrega repartidos desde Compostela, pasando por Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, de gente que se ha unido con su casa, con su negocio, su taquería, su tiendita, su escuela, su kinder. Y bueno, ahorita ya entramos aquí también en la universidad, como bien lo mencionaba, a trabajar con toda la comunidad estudiantil. Colocamos repartidos en la universidad 4 contenedores de estos mismos que nos han donado, son del mismo reciclaje pues, y esperamos también colocar unos 10 más o bien uno en cada edificio. Justamente el día de hoy también vamos a hacer un saloneo para que la información viaje y llegue a toda la comunidad.
Bueno, ¿cuántos fraccionamientos, cuántos cotos, verdad, pudieran tener su contenedor?
Exacto.
Para que todas las señoras, pues, todas las tapas de las bebidas, las tapas de los jabones, del champú, de todo, se puedan utilizar.
Y esa justamente es como la idea de acercar el reciclaje a la gente. Nos encontrábamos mucho con gente que nos decía, pues tengo una bolsita como de supermercado con tapitas, pero pues vivo hasta Tomatlán, no puedo ir a Carretaderas, donde nosotros tenemos el almacén, a dejarla, ¿no? Entonces la idea fue generar como esta red inteligente en donde pues la señora de Tomatlán la trae a Puerto Vallarta, el de Puerto Vallarta nos la acerca a Carretaderas y así acercamos como el
¿En dónde está el punto? Por si hay gente que dice, yo voy a reunir y se los entrego, o simplemente que te llamen, que les llamen por teléfono, uh-huh. ¿A dónde comunicarse?
Sí, tenemos una página en Facebook, se llama Banco de Tapitas en Bahía de Banderas. Ahí pueden encontrar todos los puntos de entrega que tenemos repartidos en la bahía. Nuestro almacén se encuentra en el pueblo de Carretaderas, en la calle José María Morelos, número 51. Muy cerquita de la plaza principal de Carretaderas. Ya nos pueden contactar a través de la página y ponernos de acuerdo pues para hacer.
Pues ahí está, amigos del auditorio, la página de Tapitas, Banco de Tapitas AC. Ahí lo estamos viendo y desde luego lo vamos a compartir a través de las redes sociales para que ustedes vean cómo es que pues han reunido en diferentes puntos de la ciudad y de algunos otros municipios, cómo han podido reunir todo esto. Ahí están las imágenes y desde luego que vamos a compartir con nuestros amigos del auditorio para que tengan más información. Valeria, pues muchísimo gusto. Ahí estamos ya compartiendo tu página y desde luego espero que aquí en el Centro Universitario de la Costa pues consigas muchas de estas, tapitas que requieren. ¿Ustedes a dónde las llevan, Valeria? ¿Se reúne todo y a dónde lo llevan? Se reúne todo y se va
A un centro de reciclaje en Guadalajara. Tenemos convenio, es una asociación a nivel nacional. Tenemos cerca de 1,100 puntos de entrega en todo el país y tratamos con niños de todo el país. Aquí las tapitas que juntamos aquí en la bahía se van al centro de reciclaje en Guadalajara.
Bien, ahora, los niños que tengan problemas económicos para su tratamiento de cáncer, ¿a dónde se deben de comunicar?
Okay. Pueden contactarnos directamente a nosotros en la página de Facebook o bien ingresar a nuestra página web, que es www.bancodetapitas.org. Ahí tienen que llenar un formato. La idea es que sea lo más específico posible para poder también determinar el tipo de ayuda que se les va a otorgar. No todos los niños necesitan el mismo tipo de ayuda. Algunos están en tratamientos de quimioterapia, otros solo necesitan medicinas, otros solo el traslado y así, ¿no? Entonces,
bien, pues ahí está la página y ahí está desde luego también todos los datos para que usted acuda. ¿Nos das un teléfono, por favor?
Claro, es 322-108-9882 y ahí me pueden encontrar directamente. No quería dejar pasar también, vamos a hacer dos tapatones, uno en cada lado de la bahía, este fin de mes. El primero va a ser el 26 y 27 de octubre en la Biblioteca Los Mangos. Nos unimos a la quinta edición del Puerto Bazar, que reúne a todo el talento local, artesanías y pequeños empresarios de la zona. Y ahí vamos a estar de 11 de la mañana a 7 de la tarde recibiendo las tapitas. Y también vamos a participar por el lado de Nayarit en el día 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en la Plaza Central de Sayulita. Vamos a participar en el noveno festival de Día de Muertos, pues honrando también a los pequeños que se nos han adelantado pues por esta enfermedad.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes, amigos del auditorio, hay que contribuir con estas tapitas, es para una noble causa. Agradecemos a Valeria Espina, embajadora del Banco de Tapitas, su presencia aquí en el Centro Universitario de la Costa y desde luego aquí en la cabina de Radio Universidad. Nos vamos a la pausa, regresamos con más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Amigos del auditorio, nos vamos a Bahía de Banderas. Las nuevas instalaciones del Servicio Médico Forense de Bahía de Banderas cuentan con recursos suficientes para atender necesidades del municipio. Así lo asegura la directora de Servicios Periciales de Nayarit, Cecilia Dávalos. Y fíjese que las instalaciones de Bahía de Banderas, pues ahora superan por mucho a las de Puerto Vallarta. Javier Santos, te escuchamos.
El Servicio Médico Forense de Bahía de Banderas cuenta con un conservador de cadáveres para 6 cuerpos, afirmó Cecilia Elizabeth Dávalos Alcalá, directora general de Servicios Periciales del Estado de Nayarit. También se cuenta con un vehículo para el traslado de cadáveres, lo que significa un gran logro para los habitantes de Bahía de Banderas, pues hasta antes de ello era común la disputa por los cuerpos entre funerarias, donde el más afectado era el ciudadano. Se le preguntó si el número de cajones para cadáveres era suficiente y esto contestó la directora de Servicios Periciales de Nayarit, Cecilia Dávalos.
De acuerdo a la problemática que se cuenta, con la que se cuenta en la zona, es suficiente, ya que lo que se pretende es que la conservación de los cuerpos sea transitoria, es decir, son cuerpos que regularmente están identificados, entonces en lo que son trasladados se practica la necropsia, prácticamente el familiar ya está aquí reclamándolos, por tanto no sería insuficiente, por el contrario, es el que se requiere para efectos de conservarlos en lo que son entregados a sus familiares.
Hace escaso 3 semanas en Bahía Bahía de Banderas fue inaugurado el servicio médico forense en este municipio. Se ubica en el módulo de carretaderas. Hasta antes de ello, las funerarias eran las que recogían los cuerpos. Esta es la primera subsede del CEMEFOS de Nayarit, dijo la funcionaria, a quien se le pidió dar un panorama de la situación que vive servicios periciales, pero respondió con evasivas. Escuchémosla.
Bien, hay áreas muy especializadas, como podríamos hablar del área de balística o de documentos cuestionados, que si bien es cierto es un área muy importante, bueno, no tiene un número de carga laboral que implique hasta este momento una necesidad urgente de contar con un perito aquí en la subsede de servicios periciales. Ese tipo de dictámenes se seguirán concentrando en la ciudad de Tepic, Nayarit, por el tipo de, reitero, de carga laboral de que se trata. Contamos con algunos otros, como es el área de contabilidad, en la región central, que viene siendo Tepic, en los laboratorios centrales, contamos con un área de contabilidad, de arquitectura, topografía y agronomía. Bueno, este tipo de peritos seguirán concentrando sus labores con los dictámenes de todo el estado allá, reitero, porque la carga no es tan demandante aquí en la región.
Asimismo, la funcionaria reiteró que en la entidad se cuenta con los peritos básicos.
Contamos con las pericias básicas, no contamos con balística, no contamos con genética ni contabilidad, pero estas se seguirán procesando en la ciudad de Tepic.
Finalmente, la funcionaria consideró un logro que ya se cuenta en Bahía de Banderas con un CEMEFO inaugurado a fines de septiembre. Este es el reporte, Susana, auditorio.
Gracias a Javier Santos. Participó el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, en la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. También se atendió la invitación del programa preventivo estatal Tiempo de Valores para Nayarit. El presidente municipal de Bahía de Banderas asistió a la reunión convocada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública en el estado, la cual fue encabezada por el secretario Jorge Benito Rodríguez Martínez y el secretario general de Gobierno Antonio Serrano, con la finalidad de fortalecer la coordinación institucional. Al respecto, el alcalde de Bahía de Banderas señaló que los resultados fueron positivos, que se han obtenido a través de la Mesa de Seguridad por la Paz, son gracias a la comunicación y coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales. Escuchemos al presidente municipal.
Sí, bueno, el día de hoy estamos aquí en la ciudad de Tepic, Nayarit, atendiendo una invitación que se nos hizo por parte del gobernador Antonio Echeverría García para poder llevar a cabo la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Y bueno, pues fue una sesión, la primera sesión extraordinaria de dicho consejo, en el cual, bueno, entre muchos de los puntos a tratar, se nos presentó un proyecto de convenio marco de colaboración que se celebra por parte del Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, el Estado de Nayarit y obviamente los municipios, para poder trabajar en coordinación en todos los temas que tengan que ver con seguridad. Y bueno, pues ahí atendimos el llamado, conocemos el proyecto, vamos a pedirle al jurídico del ayuntamiento, junto con el de seguridad pública, que analicen dicho convenio para poderlo ya firmar y poder empezar a trabajar en lo que nos toque como municipio en los temas de seguridad.
Bien, pues ahí estuvo en esta reunión el presidente municipal, la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad, y pues todos los municipios con presencia fortalecen municipios y estado, lazos de coordinación. Esta reunión, que como ya comenté, estuvo presidida por el secretario general de Gobierno, José Antonio Serrano, en representación del gobernador, se expuso la necesidad de actualizar el convenio marco de colaboración entre los 20 ayuntamientos de la entidad y el Sistema Estatal de Seguridad Pública. Bien, y continuamos con más de Bahía de Banderas. Recibirán capacitación los prestadores de servicios turísticos de la Riviera Nayarit para aplicar un código de conducta que inhiba la explotación infantil en hoteles, así lo informó por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
El sector hotelero de Bahía de Banderas reforzará el código de conducta para la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral y sexual en el ámbito del turismo y los viajes. Así lo afirmó Joaquín Carias, enlace de la Secretaría de Turismo de Nayarit para la Riviera Nayarit, quien destacó que en breve se llevarán a cabo pláticas informativas y destacó que algunos hoteles ya implementan este código en Bahía de Banderas.
Ya hay algunos hoteles que ya la tienen aquí en lo que es Bahía de Banderas, como el Occidental y el Gran Velas, el Hotel Las Palomas también ya la tienen, pero la invitación es para todos los demás hoteleros y servidores de servicios turísticos para que la adquieran. Sí, claro. Definitivamente este tipo de códigos de conducta lo que nos va a dar es certidumbre a nuestros turistas de que cuando vengan aquí somos un destino que nos preocupamos precisamente por la niñez y por la adolescencia, en la cual van a estar bien protegidos sus niños, ¿no? Es una preocupación menos para el turista.
Asimismo, el funcionario estatal destacó que esto inhibe los abusos contra menores que pudieran ser víctimas de la explotación sexual o laboral.
No tengo exactamente el dato, pero ha habido varias denuncias ante el Ministerio Público y el límite del municipio, y pues el chiste es que todo mundo sepamos qué hacer y cómo actuar cuando veamos algún punto rojo. O sea, dentro de este código de conducta nos enseñan, nos muestran a determinar puntos rojos cuando vemos que hay algo así, ¿no? O sea, si vemos que algún adulto llega con un menor y no tienen los mismos apellidos, ver todo ese tipo de cosas, no para negarles el servicio, sino para prestar un poquito más de atención con ellos.
Joaquín Carías reconoció que ya existen algunas denuncias, escuchémoslo.
Hay algunas denuncias por explotación laboral, principalmente niños que trabajan en la playa, que andan hasta altas horas de la noche aún en las playas exponiendo todo eso. Entonces lo que queremos es precisamente ir erradicando todo ese tipo de cosas, ¿no?
Finalmente señaló que en breve habrá pláticas informativas para prestadores turísticos sobre este tema, con lo cual se busca inhibir abusos contra menores. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y muy lamentablemente que este tipo de abusos vaya en aumento en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta. Qué bueno que toman pues estas decisiones y qué bueno que se involucran en este tema. Bien, fíjese usted que como parte del centenario de la parroquia de Guadalupe se lleva a cabo un proyecto para construir un museo, el cual va a albergar la historia de arte sacro de Puerto Vallarta con una inversión de más de 15 millones de pesos. Antes de ir a esa nota, tengo aquí en cabina al maestro, al doctor Jeffrey Fernández Stevens, quien fue rector del Centro Universitario de la Costa, que anda por aquí por Puerto Vallarta, y que él tiene una colaboración todos los miércoles aquí en este espacio informativo. Y como está aquí en persona, pues vamos a platicar con él. Él nos ha hablado, por ejemplo, de las criptomonedas, de cuestiones que tienen que ver con tecnología. Y aquí está, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, maestra Susana. Pues con muchísimo gusto estar aquí en cabina.
Y bueno, pues vamos a pasar una nota. Regresamos.
Claro que sí.
Porque, bueno, lo que es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, esta torre de la iglesia que es el ícono, pues se va a convertir una parte en museo parroquial. Van a tener un corredor. Vamos a poder, como turistas, como gente aquí en Puerto Vallarta, de recorrer a través de pues un camino dentro de la torre también y algunas áreas, la historia de esta iglesia que va vinculada con la historia de Puerto Vallarta. Vamos con Javier Frías, que nos tiene información.
Como parte de los festejos del centenario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San José, la feligresía vallartense construye un museo que albergará y mostrará la historia y arte sacro de esta ciudad, según nos explica el párroco Roberto Cordero Robles.
Preguntan y que tienen muchas inquietudes sobre cómo surge este puerto tan hermoso y cómo se ha venido desarrollando. Y de ahí surge esta idea, además de que la parroquia, el 12 de octubre del 2021, cumple 100 años y creo que es el momento adecuado como para contar también mucho de las anécdotas de esta historia que ha tenido a lo largo de estos 100 años, sus personajes, entonces cómo ha influido la vida parroquial, la vida de fe también en lo que es Puerto Vallarta.
El proyecto, que registra ya un avance significativo, tiene un monto de inversión superior a los 15 millones de pesos y que es costeado por los propios feligreses que aportan los recursos, mismos que son recaudados a través de donaciones directas y eventos que realiza la parroquia. El espacio contará con diversas salas de exposición, entre ellas una dedicada a María Santísima, así como otro para mostrar el arte sacro que se encuentra en la parroquia, además de otro en el que se mostrará una galería fotográfica y documental con la historia de esta, la primer parroquia de la región. Asimismo, contará con un espacio temporal para que los artistas locales muestren sus obras.
Y también habrá otro espacio en lo que es el campanario para que los visitantes puedan admirar desde ahí lo que es la Bahía de Vallarta. Haber corredores para que la gente que visite el museo no pise el techo. Son unos corredores de metal. Todo está muy bien planeado, tal forma que cuidemos el edificio, que no lo deterioremos.
De la mano de esta obra y los festejos, se llevarán a cabo otras actividades, explica el párroco.
Y vamos a tener varias actividades en cinco dimensiones, le estamos llamando nosotros, que es la espiritual, la dimensión cultural, la dimensión deportiva, la dimensión humana, que pretendemos también motivar a la comunidad a ser una comunidad cada vez más fraterna, que sea solidaria, especialmente con los más necesitados. Para esto también pretendemos desarrollar una pequeña casa de comedor, de hospedaje, de dispensarios médicos para la gente pobre. Y la última es la parte material, que es el museo, estamos restaurando el edificio, la cúpula, la torre.
Asimismo, en el ámbito espiritual, se llevará a cabo un año jubilar en el que estarían otorgando indulgencias plenarias.
Nosotros pretendemos concluir lo que es el museo antes del 12 de octubre del 2021, que es cuando la parroquia cumple los 100 años. Pretendemos celebrar los 100 años de la parroquia con un año jubilar, un año santo. El señor obispo ya nos lo aprobó y estamos en trámites con Roma para que nos conceda que durante ese año se puedan ofrecer a los feligreses indulgencias plenarias, que el Papa Francisco es el que los otorga ese regalo. Este año va a ser del 12 de diciembre del 2020 al 12 de diciembre del 2021.
Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, pues ayer ya teníamos aquí a la doctora en urbanismo, a la doctora en arquitectura, que por cierto es académica de aquí del Centro Universitario de la Costa, Caterina Pregassi, quien forma parte de estos profesionales que pues están de alguna manera contribuyendo para hacer este museo, este proyecto del que hoy nos habla Javier Frías en este reporte. Ayer la tuvimos aquí, también nos habló y estaremos dándole puntual seguimiento a este proyecto hasta su conclusión. Y bueno, platicábamos aquí con el doctor Jeffrey Fernández sobre la iglesia y él nos comentaba sobre un padre que estaba ahí en la iglesia. Adelante.
Muy famoso, era el señor cura Parra. No recuerdo su nombre, nada más el apellido Parra. Era como el pastor que cuida a sus ovejas, y las ovejas era todo el pueblo. Él cuidaba la moral, cuidaba que todo mundo se portara bien en el pueblo en aquel entonces. No había, o no usaba micrófono, no sé si ya había micrófono en aquel entonces. Daba su sermón desde el púlpito de la iglesia.
¿Más o menos en qué época?
Estamos hablando en los 60s, al principio de los 60s. Y era muy curioso porque cuando, por ejemplo, él tenía una cartelera de las películas afuera de la iglesia y decía qué películas podías tú ir a ver o cuáles estaban prohibidas. Y cuando había una película prohibida, se iba fuera del único cine que había aquí en Puerto Vallarta a revisar quién entraba a ver la película prohibida. Y lo regañaba, casi los quería agarrar a golpes a los que entraban a ver esa película prohibida. Bueno, por otra parte, a cualquier señora o mujer que quisiera entrar sin la debida vestimenta, que es autorizada, el debido recato, la sacaba de los pelos, pues ahora sí que la jalaba y la a empujones la sacaba de la iglesia. Los era muy dado en aquel entonces que, por ejemplo, los señores no eran muy dados a muy fervientes religiosos, entonces se quedaban afuerita de la iglesia a escuchar misa, o sea, para aparentar que escuchaban misa, pero le estaban un poquito platicando, mientras que las señoras y los niños sí estaban adentro de la iglesia. Pues dejaba de oficiar misa, se salía y a golpes los metía. ¡Órale! A que escucharan, a que se metieran a la iglesia a escuchar misa, atentos todos, ¿no? Entonces era una cosa curiosa, porque era realmente como el poder del pueblo, el señor era como el cacique del pueblo, había un presidente municipal, pero el que mandaba
era el padre,
el señor cura, el señor cura
de la
Parra.
Iglesia. Sí. Pues bueno, aquí está usted escuchando este tipo de anécdotas. Doctor Jeffrey, pues también estábamos hablando hace un par de días por las brigadas universitarias que se fueron a Teocintle en Tomatlán, ahí estuvimos dando cobertura. Nos fuimos también a Campo Acosta, a Morelos, por aquí nuestros compañeros reporteros les tocó cubrir la zona de Yelapa, la zona de Quimixto, Pisota, toda esta zona muy siniestrada por las tormentas. Y bueno, pues las brigadas universitarias hicieron una excelente labor y hubo quien me preguntó, oye, ¿las brigadas cuándo empezaron? Quizás con el nombre de brigadas como tal no, pero yo recuerdo que cuando el huracán Kenna, pues el Centro Universitario de la Costa, los jóvenes estudiantes, los académicos, todos se reunieron, unieron fuerzas, hicieron algunas acciones a favor de las personas que, incluso en San Blas, también apoyaron. ¿En dónde más recuerdas?
Bueno, fue nada más en una población que no recuerdo el nombre. Lo que pasa es que hicimos el acopio de víveres y cualquier elemento que pudiera servir para las personas que fueron afectadas, fueron víctimas del huracán Kenna, que aquí en Vallarta pues realmente impactó muy fuerte. Sin embargo, donde más impactó fue esta zona de San Blas. Y bueno, es muy delicado el asunto este de cuando tú haces un acopio de víveres y diferentes suministros para apoyar a la población, porque en cualquier detalle luego te pueden acusar de corrupción, de que en lugar de entregarlo a las personas te quedaste con las cosas, etcétera. Y cuidamos muy bien el proceso. De hecho, hicimos un comité entre estudiantes, que eran los principales benefactores, los profesores, directivos aquí del Centro Universitario de la Costa. Y nos organizamos en como tres camiones y con testigos de un muchacho, el comité que organizamos para recolectar todo eso. Y seleccionamos un pueblito que nadie había tomado en cuenta. Era una como ranchería o pueblito.
Así fue
Porque qué bueno, porque de pronto esas personas estaban abandonadas, nadie los había atendido.
Incomunicados, ¿verdad?
Incomunicados. Llegamos nosotros con todo el apoyo a esos habitantes y fue algo muy bonito, se tomaron fotografías, porque realmente no es así como el pueblo donde un gandalla se aprovechó del beneficio. No, aquí se repartió en los pocos habitantes que había en ese lugar y creo que fue muy beneficioso.
Pues ahí tiene usted desde cuándo esta serie de iniciativas, estas brigadas universitarias que ahora llamamos, pues están muy atentas, se activan de inmediato y además pues cada sábado, por lo menos dos sábados al mes, salen a hacer pues labor social en algunas de las comunidades. Van las brigadas con servicios de salud, con servicios de orientación, de nutrición y, en fin, con una serie de actividades. Si me permites, doctor, vamos rápidamente con Karina Elizondo, que nos tiene información. Poco a poco he rescatado el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, el cual tiene al menos 34 eventos confirmados para el año próximo.
Bueno, Susana, auditorio, comentarles más información. En un desayuno informativo que se ofreció este martes con medios de comunicación, la directora del Centro Internacional de Convenciones en Puerto Vallarta, Magaly Fregoso Ortiz, aseguró que la nueva estrategia para atraer eventos al destino ha funcionado, reflejándose en las cifras que se tienen hasta el momento. Con al menos 34 eventos confirmados y la expectativa de 65 para el siguiente año. La presentación de resultados y proyecciones, Magaly Fregoso, pues precisó que el método de trabajo y operatividad interna han tenido ajustes a un óptimo funcionamiento del recinto. Al respecto, escuchemos a la directora del Centro Internacional de Convenciones.
Hicimos una presentación diferente, más que decir qué había o hablar del pasado, que no sirve, es a qué le estamos apostando. De las metas que nos planteamos, ahí los avances, ¿no? Que sí le estamos apostando a las grandes inversiones, a hacer un recinto más amigable, más amigable con el ambiente, un recinto verde, y que también estamos ofreciendo mejores precios para nuestros locales y regionales, que eso es muy importante que la gente sepa.
Y bueno, cabe destacar que al menos ya se tienen próximos al siguiente año 12 millones de pesos, es decir, de eventos que ya están confirmados o que están a punto de cerrarse para que se realicen en el Centro Internacional de Convenciones. Sin embargo, la directora del recinto destacó que la meta son 30 millones de pesos para solventar los gastos de operatividad, pago e invertir en mantenimiento del lugar, ya que, como lo resaltó, pues hace más de 10 años que este recinto está olvidado en cuanto al mantenimiento. Sigamos escuchando a Magaly Fregoso.
O sea, no nos deja como para no seguirle apostando a la promoción, no nos deja tampoco como en esa parte tranquilos, porque tenemos que seguir vendiendo, tenemos 17.5 millones todavía que vender, pero sí nos sentimos contentos de que en estos 4 meses ya tengamos 12 millones y medio proyectados para el siguiente año.
Cabe resaltar que este año se concluirá con una presentación y pelea de artes marciales, evento con el que cerrarán la cifra de 43 actividades realizadas en el último periodo y se tendrá un ahorro de 2 millones de pesos. Es lo que se mencionó por parte del informe del Centro Internacional de Convenciones.
Karina, y bueno, también Karina Elizondo nos comenta sobre este festival artesanal de la cerveza en Puerto Vallarta. Esto se va a celebrar, para que usted lo vaya anotando, del 16 al 17 de noviembre, el próximo mes. Adelante, Karina.
Efectivamente, Susana, pues ya está la invitación hecha a todas las personas a que asistan al tercer festival de la cerveza artesanal, que se llevará a cabo en el patio principal de la isla del río Juárez, esto del 16 y 17 de noviembre. Participarán más de 15 empresas cerveceras del país y, por supuesto, también empresas de alimentos, de que ofrecerán distintos platillos a las personas que asistan. En este año, lo especial del tercer festival de cerveza artesanal es que no van a utilizar plásticos, ya que se invita a las personas que asistan a que lleven su vaso o su tarro para poder degustar de estos alimentos y sobre todo de esta bebida artesanal que se tendrá aquí en el tercer festival de cerveza artesanal. Además, habrá música y eventos y actividades para toda la familia. Así que, pues esta es la invitación hecha, Susana.
Bien, amigos del auditorio, pues ya estamos por irnos, no sin antes, primero, agradecer aquí la presencia del doctor Jeffrey Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa, quien colabora una vez por semana, todos los miércoles. Colabora aquí en este espacio, nos ha hablado de las criptomonedas, de la tecnología, y pues nos llamó mucho la atención, a mí precisamente se me quedó lo de las criptomonedas. Doctor, ¿tú qué futuro le ves a esto?
Bueno, es algo al cual vamos a tener que llegar, porque tiene muchas ventajas realmente, y hay que entender de que las monedas que usamos el día de hoy, el papel moneda, es solamente un símbolo, una representación, no tiene realmente ningún valor, excepto que es papel en algunos casos lo que tiene un poquito más de valor es un pedazo de metal en las monedas. Pero es lo que rige la economía, el uso de papel moneda. Y las criptomonedas van a cambiar de una manera de mayores ventajas, mayores beneficios, todo el sistema de la economía mundial. Tarde que temprano vamos a llegar para allá. Es muy difícil porque las economías de cada gobierno no lo desean porque ellos controlan su propio sistema. Pero vamos a llegar a esto. Esperamos que el próximo año ya Facebook ponga en operación esto porque lo está haciendo de la manera legal. Y de alguna manera, como ahora acabo de leer un caso en donde un problema de una serie de delitos que no quiero comentarlos, se hicieron con el manejo de Bitcoin. Uh-huh. El gobierno norteamericano pudo rastrear los Bitcoin y dar con una red de criminales que estaban operando a través de esta criptomoneda. Entonces, es algo que el día de hoy funciona en la ilegalidad, entre comillas, o el no reconocimiento, pero eventualmente esperamos que el próximo año ya esté operando con un reconocimiento. Y todo esto está cambiando.
Así es. Y bueno, pues todos los miércoles usted puede escuchar a Jeffrey Fernández, el rector del Centro Universitario de la Costa, con este tipo de comentarios, de reflexiones, de aportaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con tecnología y demás, que es su fuerte. Y pues también quiero decirles que tenemos la colaboración para el día de hoy del doctor Javier Orozco. Tuvimos un problemita por ahí, pero la vamos a transmitir el día de mañana. El tema que aborda el doctor Javier Orozco es el tema justamente de las asambleas que se registraron en Jalisco por parte de Morena. Mañana, que es viernes, vamos a cerrar con ese comentario que nos ha preparado el doctor Javier Orozco, también ex rector del Centro Universitario de la Costa. Y bueno, para despedirnos, vamos a hacer entrega de los boletos de Coordenada 2019 a tu nombre.
Alejandro Cortés.
Gracias, Alejandro Cortés, que en Facebook se pone Alex Vallarta.
Uh-huh, es correcto.
Y con ese nombre se registró para participar en Coordenada. Aquí están los dos boletos. Se va para, él me dijo, viernes, o sea, mañana.
Sí.
¿Te vas para Guadalajara ya?
Me voy mañana en la mañana.
Mañana en la mañana. A ver, dime quiénes van a estar en Coordenada.
Bueno, yo voy por Café Tacuba, La Gusana Ciega, voy también por The Vampire Weekend y la señorita, ay, se me fue el nombre ahorita de esta muchacha.
Pero por lo pronto, mira, Café Tacuba, sí. Otro dijiste.
La Gusana Ciega. La también Gusana. Juanes tenía muchas ganas de verlo.
Y bueno, pues nosotros nos vamos a quedar por aquí. Por ahí se va nuestro compañero Chepe Gómez, que él, en automático, cuando llegaron los boletos, y por el tiempo que lleva aquí, como te ganas tus boletos, ¿verdad? Y ya todos los demás los sorteamos precisamente para compartir con el auditorio. Y bueno, gracias. Alex Vallarta, por venir, por participar. Y a todos los invitamos a que estén pendientes de estos sorteos. Jeffrey, gracias.
Buen día. Muchas gracias, maestro Susana.
Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia. Gracias. De la misma manera, a Susana, ¿qué haces ahí escondida? ¿Susana qué? Rentería. Se me olvida, tocaya. Y bueno, también Chepe, ¿cómo estás en la producción general? Se despide de ustedes Susana Carreño, agradeciendo el favor de su atención. Continúe en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Me siento un vagabundo, perdido por el mundo, desordenado si no estás. ¿Cómo mueves tú?
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.